Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Año 2026. Esa va a ser la fecha clave. Enseguida la vida y la obra de Antonio Gaudí.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
La Noria, Centro de Innovación Social de la Diputación de Málaga. Espacio abierto a la creatividad y al emprendimiento social. Medio ambiente, agroecología, nuevas tecnologías, intercambio de experiencias y formación se dan cita para la infancia y la juventud. Si tienes ideas innovadoras que fomenten el trabajo colaborativo y en red, este es tu sitio. Más información, www.málaga.es/lanoria o a través de las redes sociales.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Málaga, capital de la Costa del Sol, ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso.
Ay, Pablo Ruiz, que travieso.
Al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital.
Llaves, casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La Térmica rompe esquemas con su programa de residencias artísticas dirigido a la creación de arte. Descubre los proyectos de 8 artistas de origen chino que desde el 5 de octubre se encuentran trabajando en el Centro Cultural. Visita su exposición desde el 11 de diciembre al 15 de enero. Más información en www.latermicamálaga.com.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado.
Mucho personaje hoy, ¿eh?
Mucho.
Mucho personaje.
Mucho.
Enorme persona.
Inmenso.
Y además de estas personas que han hecho de su obra a perpetuidad. Yo no sé si... Bueno, yo supongo que en este caso él tenía una idea clara, que lo que allí estaba haciendo era a perpetuidad, ¿no?
Yo creo que sí, pero por la personalidad de quien vamos a hablar esta noche, yo creo que eso quedaba subsumido dentro de su espiritualidad. Muchas de esas obras, o desde luego una de ellas, está hecha para lo que está hecha, no para seres humanos.
Muchas veces se emplea la palabra genio para personas que solo son notables o importantes. Esta noche sí vamos a hablar de un genio, de un visionario, de un creador absoluto, un artista de plena actualidad cuyas obras son visitadas y admiradas por millones de personas. Seguramente el arquitecto contemporáneo más celebrado en el mundo. Se trata de don Antonio Gaudí.
La historia de este genio comienza con una historia de amor, la que tiene como protagonistas a Francisco Gaudí y Antonia Cornet. Él, calderero de profesión, ella, hija de caldereros. Juntos crearían su propia familia, un hogar de artesanos al que llegaron 5 hijos. A uno de ellos lo llamarían Antonio.
Antonio Gaudí nació en 1852, aunque el lugar exacto sigue siendo todavía un misterio. Sería un niño diferente, una diferencia obligada por su salud quebradiza. Muy a su pesar, en sus recuerdos infantiles siempre estuvieron presentes los fuertes dolores reumáticos que padecía.
Aquello le obligó a pasar largas temporadas sin moverse, simplemente descansando. Sin embargo, esa penosa situación acabaría desarrollando en él un sexto sentido. Un irrefrenable afán por observar la naturaleza, la belleza de los campos, las flores, el agua y los colores.
y así avanzaba su niñez en Reus. Para su maestro de parvulario, la capacidad de observación del pequeño Gaudí no pasaría desapercibida, aunque no le serviría para destacar como un buen estudiante cuando a los 11 años comenzó su formación en las escuelas pías. A base de tesón, fue mejorando con el paso de los cursos.
Conseguiría destacar en geometría, ilustraba la revista del colegio y ya en esos primeros años empezó a desarrollar una gran religiosidad que le acabaría acompañando toda su vida. Fue precisamente a las puertas de la adolescencia cuando la salud de Antonio Gaudí comenzó a mejorar. Aquello le permitió hacer algunas excursiones con sus compañeros. Era feliz en contacto con la naturaleza y los paisajes.
Año 1868. A los 16 años, Gaudí abandonaba Reus para instalarse en la capital catalana. Se marchaba a Barcelona para estudiar arquitectura. A pesar de la dificultad de aquella carrera, no era suficiente para satisfacer su enorme curiosidad. Era habitual verlo en las bibliotecas, buceando entre libros y asistiendo a cursos más allá de las clases de arquitectura, cursos de filosofía, historia o estética. Para él, todo el saber era poco.
A pesar de aquella dedicación, tampoco lograría destacar en la universidad como un alumno ejemplar. Obtenía las calificaciones justas para ir superando asignaturas. Quizá como una premonición, Antonio Gaudí solo brillaba en una disciplina, en dibujo y en las materias en las que tenía que presentar sus ideas para edificios.
Siendo un veinteañero, Antonio Gaudí comenzó a trabajar en diferentes estudios de arquitectura como delineante. Se sentía un auténtico profesional. Por eso, cuando le entregaron el título universitario, lo recibió con cierta ironía, porque él se consideraba arquitecto desde hacía mucho tiempo.
En aquellos años tuvo varias direcciones en Barcelona, varios domicilios, pero siempre la misma compañía, la de su padre y la de su sobrina. Y es que Gaudí nunca se casó, porque a pesar de que se enamoró, el desengaño fue mayor. Quizás su mal carácter contribuyó a la soltería.
Cuando el servicio militar lo llamó a filas, tuvo la suerte de quedarse en Barcelona, en oficinas, lo que le libró de participar en la Guerra Carlista. Eran buenos años para Gaudí. Se había convertido en un hombre formado, con una profesión de prestigio y un buen trabajo que le permitía darse los gustos de los que hasta entonces no había podido disfrutar.
Vestía con enorme elegancia, le encantaban los sombreros y llevaba la barba muy cuidada. Una imagen que contrastaba con sus zapatos, siempre desgastados. Era un hombre apuesto, de ojos azules, piel clara y cabellos rubios. Aunque parecía nórdico, detestaba que se lo dijeran porque él, ante todo, era un hombre mediterráneo.
A ver, profesor, empezamos por el principio. Los padres, la madre hija de caldereros, el padre calderero. ¿Exactamente ese oficio de qué va?
Pues mira, ese oficio, y allí en esa zona, es el de trabajar el cobre para los alambiques con los que se fabrica licor y anís. Esa zona es una zona donde se produce bastante licor y los caldereros tenían esta especificidad. Bueno, después la calderería ya sabemos que es más extensa, que tiene otro, pero allí en concreto era trabajo del cobre para los alambiques.
O sea, el material para hacer los recipientes
para
y
los
artilugios.
Alambiques y los artilugios por los cuales se filtra el licor.
Son cinco hijos los que tiene este matrimonio, uno de ellos Antonio. Hay dos cosas que quiero curiosear. En primer lugar, ¿sus hermanos fueron tan geniales, tan brillantes como Antonio? Y también, ¿por qué dos hermanos se llamaron Francisco?
Pues mira, los dos hermanos se llamaron Francisco por una costumbre que había un poco, no sé, hoy nos daría como repelús. Nació un Francisco.
¿Por si se moría?
Sí.
No.
No, una vez muerto, al siguiente le ponían el mismo nombre.
Ándale.
Dalí, Salvador. Tuvo un hermano Salvador que se murió, pequeñito, y entonces le pusieron Salvador. Y Salvador Dalí siempre tuvo esa obsesión de que llevaba el nombre de un muerto. O sea, era una costumbre de ponerle a un hijo el nombre del fallecido, si había otro hijo. Por eso tenemos dos Franciscos en esa familia.
Ya, y
tenemos a Rosa, a María, a Antonio y a Francisco. Francisco estudió medicina. Las mujeres no hicieron, claro, tampoco en la época era, y teniendo en cuenta dónde nacieron, en el campo, una estructura familiar muy tradicional, estudió medicina, pero prácticamente no ejerció. Fue Antonio el único que brilló con esta luz que nos deslumbra a todos.
Nuestro equipo de redacción del programa, cuando dice que es un misterio donde nació, ¿ha sido falta de actitud frente a buscar en la documentación o realmente es que es un misterio donde nació Antonio Gaudí?
Es que es un misterio porque ni él mismo se aclaraba. Vamos a ver, vamos a dar las distintas teorías. Hay una teoría que dice que nació en un sitio que se llama Base Camp, Bajo Campo. Uh-huh. Bueno, pero como solo vale la partida de bautismo, y la partida de bautismo fue en Reus, siempre se ha pensado que nació en Reus. Pero él en algún caso dice que no nació en Reus, que nació en Riudoms, que es un pueblecito muy cerca de Reus. Y para complicarlo todo más, hay quien dice que nació en Mar de Calderá, que es una casa que tenía la familia, que está justo en medio entre Reus y Riudoms. Y entonces, bueno, pues siempre se ha considerado que es de Reus, pero exactamente no se sabe si es de Reus, de Riudoms, si nació en la Masía a medio camino o si nació en Boixcamp.
Hemos oído que en el inicio de su vida padeció de reuma, estuvo postrado siendo un niño. ¿Los médicos qué aconsejaron en esa época que era bueno para el reuma?
Pues mira, él lo pasó fatal siempre porque tuvo dolores reumáticos toda su vida. De hecho, cuando niño prácticamente no podía andar y lo llevaban en una burra. Lo montaban en una burra y le daban unos pequeños paseos porque tampoco podían moverlo mucho. Los médicos le aconsejaron, y lo cumplió, que no comiera carne, fue vegetariano toda su vida. Gaudí fue vegetariano. Y cuando se recuperaba un poco, le aconsejaban que andara, que pese a los dolores era peor que estuviera quieto. Y él cogió una costumbre en Barcelona, vamos, la tenía de antes, pero ya en Barcelona, que iba todos los días, todos, a la iglesia de San Felipe Neri a escuchar misa y volvía. Y eso era, vamos, podías poner el reloj cuando pasaba Gaudí camino de la iglesia de San Felipe.
El hecho de tener el reuma, una de las cosas que hay que hacer es estar en reposo, estar postrado. Eso provocó en Gaudí que tuviera esa primera actitud que debe tener cualquier científico, que es la observación. Me da la impresión que eso condicionó en gran medida su vida, ¿no?
Su vida y su obra. Gaudí fue un observador de la naturaleza y un amante de la naturaleza, una persona, vamos a tener que repetir, si no la palabra, si el sentimiento. Él creía profundamente, era una persona profundísimamente cristiana, católica, católica, y él creía que la naturaleza es la obra de Dios, la obra más perfecta de Dios. Entonces se paraba a ver las plantas, se paraba a ver los animales, los atardeceres, cuando podía andar. En algún momento que estaba mejor, hacía excursiones. Se hizo socio de la sociedad excursionista. Y cuando podía, se iba a los montes, ¿no? Él, su amor por la naturaleza es esencia de su vida, pero al mismo tiempo, ya lo adelantamos, esencia de su obra.
Una consecuencia de esa necesidad de observar, y en este caso observar la naturaleza, pero también su genialidad, su inteligencia casi natural, es cuando casi que ajusticia a su profesor, cuando su profesor intenta explicar cómo las alas de las aves sirven para volar. Algo así tiene que ver con una gallina, ¿no?
Sí, efectivamente. Él entró en un parvulario, en un colegio. En aquella época no era exactamente el sistema como ahora, sino un maestro tenía una clase, ¿no? Y estaba explicando las aves. Y les decía, pues mirad, las aves vuelan y gracias a las alas pueden volar. Y entonces un Gaudí pequeñito, le dijo, profesor, pero no es así siempre. Y el profesor se quedó muy sorprendido. ¿Cómo? Dicen, porque yo veo a las gallinas y las gallinas tienen alas y no vuelan. Lo que le ayuda es a andar, pero no va a volar. Y las gallinas no pueden volar. Esto ya nos da idea de esa capacidad de observación que tenía natural, pero que, bueno, pues le permitió llevarle la contraria a su primer profesor, a su profesor de primaria.
Profesor Garrido Moraga, hablabas de la religiosidad, hablabas de cristiano, católico. ¿Cómo era la religiosidad de Gaudí?
Absoluta. Gaudí no se puede entender su obra, sobre todo su obra religiosa, sin entender que él, su sentimiento es casi místico. Gaudí está en proceso de beatificación, es decir, que es una persona entregada, no, lo siguiente, no daba a los pobres, lo siguiente. Entonces es una espiritualidad cultísima, pero al mismo tiempo sentidísima, sentimental, herencia de su familia, una familia muy tradicional, pero muy meditada por él, muy meditada y muy vivida, era una fe vivida y proyectada a los demás.
Antonio, hablamos del misterio donde nació. Lo que no cabe duda es que en el año 1868 Gaudí va de Reus a Barcelona. ¿Qué pasa en España en el año 1868, que suena un año como emblemático?
La revolución. la revolución que destrona a Isabel II, lo que se llama en historia la Revolución Gloriosa, la Gloriosa, y además donde tuvo una parte fundamental un reusense de pro, el general Prim, ni más ni menos, que después fue asesinado, como todos sabemos. Entonces él llega a Barcelona justo en la revolución. Tiene esa importancia histórica en ese momento muy convulso para España y que siguió siendo convulso durante mucho tiempo más.
La afición que tenía por observar la naturaleza, por dibujar, le llega a pensar, o le lleva a pensar a sus padres, a él, de que la arquitectura podría ser su gran oficio, estudiar arquitectura. Yo quería preguntarle, ¿cómo era la carrera de arquitectura en aquella época? Hoy es una carrera muy larga, muy complicada y luego de difícil... ocupación laboral, por cierto, dicho sea de paso,
ahora mismo sí.
Con esto de la crisis.
Ahora mismo sí.
¿Él ya tenía una idea clara en esa época qué era la arquitectura?
Sí, él tenía una idea clara y él pensaba que la arquitectura era una consecuencia de la historia, de la sociedad, y que la arquitectura debía estar hecha para las personas. En un primer momento, esa espiritualidad, él tenía la fe, pero también una preocupación social increíble. Y eso lo mantuvo hasta el final. Ya veremos anécdotas del final de su vida muy interesantes en ese sentido. La carrera era muy difícil. Tenía un curso de ingreso, un preparatorio y 4 de carrera. Eran 6 años. Y él antes había hecho un curso para empezar, para poder empezar, para tener el nivel y empezar. Una carrera muy prestigiosa y con un alto nivel en Barcelona. Lo ha tenido siempre. Barcelona siempre ha dado muy buenos arquitectos.
Bueno, estamos hablando de rasgos que definen o definían o nos ayudan a entender la personalidad de Antonio Gaudí. Uno de los rasgos también propios, al menos del arquetipo que tenemos de lo agente genial, es extraordinariamente olvidadizo. ¿Qué pasó con una puerta?
Ah, esta es maravillosa esta. En un examen. Llega un examen de proyecto en la escuela y le dicen, tienen ustedes que proyectar la puerta de un cementerio. Y allá que se ponen todos a proyectar, y Gaudí pues se pone y pinta un coche fúnebre. Y pinta una familia detrás del coche fúnebre.
Estaba creando el ambiente alrededor de la puerta.
Exacto, eso fue lo que dijo. Ya se acabó el tiempo. Y el señor Gaudí, la puerta... la puerta y iba a hacer la hora.
Se lo olvidó.
No, ¿y qué ha hecho usted? Dice, pues hombre, es que... En un cementerio, si no hay un duelo, no hay cementerio. Yo estoy creando el ambiente del duelo. Y había pintado la carroza, había pintado a los dolientes, que se llamaban los que sufrían, y no pintó la puerta, se le olvidó por completo.
Antonio, ¿se le conocen relaciones sentimentales a Antonio Gaudí?
Sí, tuvo una relación sentimental con una maestra, Pepita Moreu, año 1880. Se enamoró de ella. Ella era maestra en un sitio donde él trabajó, en la cooperativa mataronense, pero ella estaba prometida y a lo mejor parece ser que él tuvo vanas esperanzas. El caso es que no llegó ni a prometerse, no hubo ningún tipo de compromiso por parte de ella ni de relación y jamás, jamás volvió a tener. Él entró en un celibato. Casi sacerdotal o sacerdotal, aunque era yo he tenido en mi vida mucha suerte y tuve la suerte de tener un preceptor, don José Valdés Bravo, también era una persona de una espiritualidad increíble, que conoció y trató a Gaudí en Barcelona, y él me contaba cómo era Gaudí, de una humildad y de muy mal carácter. Eso sí. Tenía un carácter, y él mismo lo dice, tengo un carácter imposible.
Y un hombre coqueto, quiero decir, todos tenemos en la imaginación esa imagen de Gaudí con el sombrero negro, el traje de chaqueta negra, una barba blanca perfectamente delimitada, perfectamente cuidada. Oiga, quiero decirle, conozco a gente muy inteligente que va perfectamente con su indumentaria y los zapatos o viejos o sucios. El alcalde de Málaga es un ejemplo. No digo que los zapatos sean viejos o sucios, pero en fin, descuidados. ¿Esto define el rasgo de la personalidad de alguien?
En el caso de Gaudí es verdad, llamaba mucho la atención, sobre todo en la primera época, cuando empezó a ganar dinero, y era un dandy, era un auténtico dandy, como has dicho, unos zapatos lamentables, pero lamentables, por el reuma.
¿Ah?
Como le dolían tanto los pies, cuando compraba zapatos tenía el mismo número que el hermano, y se lo daba al hermano, el hermano los usaba, los agrandaba y ya después se lo ponía.
Ah, caramba.
No podía usar zapatos nuevos por los dolores de pies.
¿Y del alcalde de Málaga se atreve a darme una teoría?
Pues del alcalde de Málaga, pues no lo sé, la verdad, pero tiene razón, son un poco descuidados. O quizás utilice una crema mate, demasiado mate, a lo mejor con un poco más de brillo podría... parecer más lucido el zapato.
Hay personajes
en... De todas maneras, la persona con el zapato más viejo que yo he visto en mi vida ha sido Woody Allen. Cuando yo conocí a Woody Allen, me fijé inmediatamente en los zapatos. Despellejaos, no, lo siguiente. Y él me dijo que es que era muy cómodo.
Claro, es que probablemente por ahí
Ardan Puro. Los zapatos italianos, eran italianos en su origen, pero eran muy viejos.
Sí, ya luego eran italianos gran reserva.
Gran reserva.
Profesor, me llama la atención, hay personajes, por ejemplo, Ronald Reagan, que tiene una carrera cinematográfica, llega a la guerra, y ahí se produce un punto de inflexión. En fin, hoy no es el asunto hablar del Ronald Reagan. Hablemos de Gaudí, porque se producen las guerras carlistas, y él es llamado a filas, pero tiene, entre comillas, la suerte.
Sí, tuvo suerte. Tuvo
de trabajar
suerte.
En oficinas y no en el frente.
Y además en Barcelona, o sea que no se movió.
Esto de las guerras carlistas suena como a la Edad Media, ¿no?
Pues algo hay de eso en el planteamiento de los carlistas. ¿Ah? Cuando muere Fernando VII, la corona pasa a su hija Isabel II. Estamos hablando del siglo XIX. Pero ella tenía su tío, hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, Carlos Carlista. No aceptó el testamento de su hermano y se levantó en guerra. Y a lo largo de todo el siglo XIX hubo varias guerras carlistas, o tres. Sí, tres. El caso es que coincidió, que lo llaman a filas, con la última guerra carlista. Pero tuvo la suerte de no moverse de Barcelona y de no exponerse. Los carlistas eran el sentido medieval del rey, Dios, la religión, el espíritu carlista. Es Dios por encima de todo, ¿no? Es un sentimiento muy profundo en el País Vasco. Ahora ya no tanto por la evolución social, pero lo fue. Y también en Cataluña. En Cataluña y en Levante.
¿Tiene algo que ver carlistas con estos especies de soldados que yo veo con la boina roja, con la borla?
Esos son los carlistas. Ah. Esos son los carlistas.
Claro, esto como los...
Por Dios, por la patria y el rey. Ah. Lucharon nuestros padres. Por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. Todos juntos lucharemos, todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición.
¿Y esto que es un himno?
El himno carlista, ese sí.
Ah. Profe, ¿y los juancarlistas? Sería, no quiero decir que sean carlistas, lo que quiero decir
es por
Juan Carlos. ¿Los seguidores de los reyes o los donjuanistas?
Sí. Muchas veces se toma el nombre y se hace la derivación, ¿no? Sufijal, de don Juan. El padre de Juan Carlos, los juanistas. De don Juan Carlos, los juancarlistas. De don Carlos María Isidro, los carlistas. Y así sucesivamente. Ahora se está hablando de los felipistas. Que hay una corriente de opinión totalmente favorable al rey Felipe, al actual rey, dicen los felipistas.
Breve pausa para la publicidad y enseguida volvemos.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
El Centro Cultural Provincial María Victoria Tencia de la Diputación acoge el espectáculo de artes escénicas Oye, Mira y Ven. La vida no es un cómic. La última función del ciclo de Mujeres Clown de Culturama. Ven a pasar una divertida tarde el 15 de diciembre a partir de las 8:30. Más información en málaga.es/culturama.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
No te pido que no seas.
Cuando pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
¿Quieres contribuir a mejorar la sociedad con tu idea de negocio? Estar en contacto con emprendedores sociales que ya lo están haciendo. El primer espacio para emprendedores sociales de Málaga hecho realidad por La Noria, Centro de Innovación Social de la Diputación de Málaga, la Obra Social La Caixa y la Asociación Movimiento Idun. La Innova Noria es el lugar para desarrollar tu proyecto. Coworking especializado en emprendimiento social, formación y asesoramiento y un entorno de trabajo unido por un objetivo común: generar un impacto positivo en la sociedad. ¿Te unes? Más información en www.málaga.es/lanoria.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
No dejes que controle tu móvil. No permitas que elija por ti. No consientas que te diga con quién no debes salir, que te insulte, que te denigre. Eso no es amor. Párate, piensa y denuncia, pero sobre todo no te dejes pisar. La Diputación de Málaga junto con el resto de diputaciones de Andalucía se unen en contra de la violencia de género. Únete y utiliza el hashtag No te dejes pisar.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y con el profesor Garrido Moraga. Y hoy también como invitado a Antonio Gaudí, que le dejábamos siendo casi un recién licenciado, aunque con una carrera profesional prometedora. Así continúa la historia de su vida.
Avanzaba el último tercio del siglo XIX y el joven arquitecto Antonio Gaudí comenzaba a trabajar en una ciudad moderna, con una industria en expansión. Supo cómo introducirse en una sociedad dominada por una burguesía culta. La burguesía catalana, ansiosa por el lujo, era el mejor caldo de cultivo para un profesional con muchas ganas de trabajar. A pesar de todo, aunque desde entonces se desenvolvería en los ambientes del dinero y del poder, nunca dejó de preocuparse por los obreros y los pobres.
Su primer gran proyecto sería para la empresa Cooperativa Mataronense. Le encargaron construir una fábrica y algunas edificaciones complementarias, pero ya por aquel entonces ocurriría algo que se convirtió en una constante en su carrera. Gaudí se adelantó a su tiempo, tanto que su proyecto se quedó inacabado y no se construyó en su totalidad. Y es que resultaba demasiado atrevido para algunos ojos.
Sin embargo, cuando aquel mismo proyecto se presentó en París en la Exposición Universal de 1878, el éxito fue total. Aquel viaje a Francia no solo supondría un espaldarazo a una forma de entender la arquitectura que no todos compartían. También conoció allí a una persona clave en su vida, el político y empresario Eusebio Güell, un conde que se acabaría convirtiendo en su amigo y su mecenas.
De regreso a Barcelona en 1879, a los 27 años, Gaudí recibiría un nuevo encargo: decorar una farmacia en pleno corazón del Paseo de Gracia, la de Joan Gilbert Casals, un buen amigo del conde Güell. Comenzó entonces también a trabajar con el afamado arquitecto Joan Martorell, al que Gaudí siempre consideró un maestro.
Gaudí no podía imaginar lo que aquella relación le iba a reportar poco después. El tiempo confirmó que el encuentro profesional con Martorell sería el segundo más importante de su vida, porque fue él quien le recomendó para hacerse cargo del proyecto de la Sagrada Familia de Barcelona, la obra de su vida, a la que dedicaría más de 40 años de esfuerzo. En 1883, a los 31 años, Antonio Gaudí se ponía al frente de la dirección de las obras del templo.
A pesar de su juventud y de su posición social, Gaudí llevaba una rutina muy distinta a la de otros muchachos de su edad. Llevaba una vida muy ordenada, dedicada al trabajo en cuerpo y alma. Apenas reservaba tiempo para el ocio y la vida social. Su mayor anhelo era crear, y su inagotable curiosidad le llevaría a construir casas, a diseñar verjas, a crear muebles y también vidrieras. Una visión total de la creación en la que confluirían tres elementos clave: el arte gótico, el art nouveau y la naturaleza.
La de Antonio Gaudí era entonces una vida humilde. Atrás quedaban sus años de dandy. Después de trabajar, su único deseo era volver a casa para descansar junto a su padre y su sobrina Rosa, su única familia. Pero llegarían tiempos tristes para el arquitecto.
En 1906, su padre, Francisco, moría a los 93 años. Poco tiempo después, su sobrina caía enferma. No pudo superar aquella pérdida. Antonio Gaudí se quedaba solo. Únicamente le quedaba una inmensa fe vertida en su inmensa obra, que desde entonces sería cada vez más el sentido de su vida.
Las obras se sucedían: el Palacio Güell, el Palacio Episcopal de Astorga, el pabellón de la empresa de transporte marítimo La Transatlántica y la Exposición Universal de Barcelona de 1888. Todas sus creaciones destacaban. Todas tenían el inconfundible sello Gaudí. Su concepción de la arquitectura fue una absoluta revolución.
Entre los años 1900 y 1914, Gaudí trabajaría con su equipo en la Catedral de Palma de Mallorca. Nunca le faltaron los proyectos. También son creaciones suyas otras edificaciones, obras fundamentales que atraen a miles de turistas a Barcelona, como la Pedrera y la Casa Batlló.
A la par que su fama iba en aumento, sus obras eran motivo de debates apasionados, desde elogios extraordinarios a durísimos ataques. De lo que no había ninguna duda era de que su originalidad era total. Antonio Gaudí solo se parecía a sí mismo. Tratando de permanecer ajeno a aquella realidad que le rodeaba, a él la fama poco le importaba. Se centraba cada vez más en lo que se convertiría en una obsesión, la Sagrada Familia.
En 1910, el arquitecto vivía sus años dorados en la profesión. Gozaba de la mayor consideración, incluso internacional. Fue entonces cuando recibió el encargo de construir un hotel en Nueva York. América lo llamaba. Su obra iba a brillar en pleno centro de Manhattan.
Profesor, vamos por partes, le dejamos ahí en el tema América. Vamos a lo anterior. Barcelona, finales del siglo XIX. ¿Cómo era la ciudad de Barcelona?
Pujante, en desarrollo, con una burguesía muy importante, con todas las corrientes artísticas europeas en plena vida, en plena fuerza. Una meta para cualquier artista y, por supuesto, para los que vivían allí.
Claro, capital que fue sede de la Exposición Universal.
De la Exposición Universal.
De 1800 y muchísimo.
Efectivamente, 85, y que además pues fue una ciudad con un crecimiento demográfico enorme. Esta burguesía pues crea el liceo, la vida cultural es importantísima. Una ciudad espléndida.
Ir a Barcelona y escuchar el apellido Güell es absolutamente frecuente. Hoy hemos descubierto que tiene que ver con un conde muy amigo, casi mecenas del propio Gaudí, ¿no?
Mecenas de Gaudí. Además, lo conoció de una manera curiosísima. Cuando él va a París, a la exposición, donde presentó los bocetos de la Mataronense, allí presentó también un mueble para guantes. Un expositor de guantes que diseñó él, porque Gaudí, como ya sabemos, diseñaba muebles, diseñaba rejas, diseñaba vidriera, diseñaba todo. Entonces, este mueble para guantes se lo había encargado una tienda de guantes, la tienda de Comella, y lo vio Güell. Y dijo, qué cosa más, qué maravilla, esto no se parece en nada. Conde, le dijo Comella, si quiere usted le presento al diseñador, que es el arquitecto Gaudí. Ah, pues claro, me encantará conocerlo. Entonces se conocieron y desde entonces una amistad para toda la vida. Fue su amigo, su confidente y su mecenas.
¿Esto de decorar farmacias era una cosa frecuente o fue una ocurrencia de un farmacéutico?
Pues mira, fue una ocurrencia de un farmacéutico, pero era frecuente en ese ambiente donde el arte se veía en su totalidad. En un momento en que coincide lo que podemos llamar los artistas puros, vamos a llamarlo así, por llamarlo de alguna manera, pero con los carpinteros, con los que trabajan el hierro, con los que trabajan el cristal. Fue un momento brillantísimo de todas las artes y artesanías, y en ese sentido era perfectamente normal que le encargara una farmacia. Gaudí en aquel momento ganaba muy bien con su carrera, podía haber sido un millonario.
Qué maravilla, cuando hay esa efervescencia cultural que al final termina inundándolo todo, hasta en farmacias.
En todo.
Es un lugar, en fin, bastante aséptico normalmente, ¿verdad?
Bueno, pero sin embargo Gaudí diseñó unos muebles para la farmacia que son excepcionales, ¿no? Esa creatividad que tenía le llevó a todo, absolutamente a todo.
Permítame que haga la primera incursión en el concepto, en la construcción Sagrada Familia. ¿Cómo entró a trabajar en la Sagrada Familia?
Pues mira, por Martorell, este arquitecto genial también, más en el orden, no como Gaudí ni mucho menos, pero que fue su maestro en gran medida, y que estaba trabajando en un templo, y falló uno de los arquitectos y le dijo a Martorell, Antonio, ¿por qué no te vienes y nos ayudas? Porque era desinteresado, es un templo votivo, o sea, allí no cobraba nadie nada, era con limosnas, se recogían limosnas para hacerlo. Entonces él llega allí y eso se convirtió en su vida. La Sagrada Familia es la vida de Gaudí, la pasión, el amor, todo está ahí.
Antonio, ¿por qué? Quienes conocemos el Parque Güell es como meterte en el mundo del arte, como si te metieras en Marte, una cosa completamente original, diferente, singular, que no se parece a nada. ¿Por qué el Parque Güell fue una verdadera revolución?
Es el primer conjunto ecológico, pensado ecológicamente posiblemente del mundo. ¿Por qué? Porque las calles se adaptaban al terreno, porque reciclaba las piezas de cerámica, las rotas las utilizaba para la decoración de los bancos, para los mosaicos, y además prohibió terminantemente la tala de árboles. No se cortó ni un árbol.
Hablemos de problemas. La Catedral de Palma de Mallorca, yo no sabía que Gaudí había intervenido en ella. ¿Tuvo problemas? ¿Qué problemas tuvo?
Pues que no se entendía lo que él pretendía hacer en la Catedral de Palma. Ahora tú vas y ves el baldaquino de Gaudí, tú dices, bueno, qué maravilla, qué sentido del espacio. El tema estaba en que el coro lo iban a poner en el ábside arriba, y al cambiarlo había que hacer unas modificaciones. Pero no fue comprendido tampoco. Es que se adelantaba a su tiempo y predominaba en aquella época el estilo neogótico, por supuesto ya el Art Nouveau, es decir, este arte también muy de elementos de la naturaleza que Gaudí utiliza, pero era un templo y hoy todo el mundo dice que menos mal que estuvo Gaudí para tocar ese elemento clave que es el altar mayor.
De Barcelona, yo me quedo en primer lugar con los vecinos de Barcelona. Qué gente tan educada y tan... Yo he tenido siempre experiencias sobresalientes con la gente de Barcelona.
Yo he trabajado allí.
Pues además del Parque Güell, de la Sagrada Familia, de la Pedrera, vaya maravilla. También hubo problemas.
Oh, calla. Es que vamos a ver. Gaudí era un hombre muy tozudo, ¿eh? Muy tozudo. Entonces, cuando él hace la Pedrera, empieza a hacer la Pedrera, se salía de volumen. El ayuntamiento le tenía, todos los ayuntamientos, ¿puede usted construir tanto volumen? Y él no, él se excedía de volumen. Y claro, le quisieron parar la obra, porque se excedía de volumen. Gaudí no hizo ni caso, por supuesto, claro, que ni caso, siguió haciéndolo, y ahí está la Pedrera, y ahí está la Pedrera, y hoy escuchaba yo en televisión una china que ha ganado el campeonato de español, que viene a España con el premio para ir a Barcelona y a Madrid, y dice, ¿qué es lo que quiere usted ver en España? Y dice, dos cosas, el Museo del Prado y la obra de Gaudí.
Claro, no me extraña.
O sea, estamos hablando de un arquitecto absolutamente único en el mundo.
Antonio, no sabía yo lo del hotel en Nueva York. ¿Hay un hotel construido por Gaudí?
No, pero voy a contarlo porque eso me tocó a mí. Año 1908, lo haré muy breve.
Coño, ¿te tocó a ti en el año 1908?
No, me tocó lo que viene ahora. Ah. 1908, dos empresarios norteamericanos de Nueva York, que no se conocen, llegan a Barcelona, ven la obra de Gaudí, se entusiasman y le encargan un hotel. Gaudí diseña un hotel... Año 1908, 360 metros de alto y un salón con 125 metros de alto.
¡Qué barbaridad!
El Hotel Attraction hubiera sido el más alto de Nueva York en 1908. Eso se olvidó, no se hizo, se olvidó. Entre otras cosas porque Gaudí no estaba muy interesado en ir a América, tenía que vigilar la obra y demás. Pero los bocetos estaban. Y estando yo de director del Instituto Cervantes... Se decidió...
¿En Nueva York?
En Nueva York. Nos pusimos de acuerdo para presentarlo. Salió en el New York Times. Bueno, los arquitectos...
¿Son bonitos?
Neoyorquinos.
¿Los bocetos?
Los bocetos.
¿Son bonitos?
Es precioso. Es una torre central para que recuerda las torres de la Sagrada Familia y que tiene una serie de otros elementos en forma parabólica. Es una cosa absolutamente...
¿Se puede ver
genial.
En Internet?
Entren en Internet, por favor, y vean y busquen Hotel de Gaudí en Nueva York. Y van a ver que es una preciosidad, vamos, es una cosa...
Vamos a ir mirándolo en Internet, pero mientras, en 1910, a los 58 años, Gaudí ya tenía fama internacional. Vamos a continuar con la historia de la vida de este genio, precisamente en aquel 1910.
Año 1910. París se convertía en escenario de una exposición sobre la obra del arquitecto catalán. El éxito de la muestra fue indiscutible. Aunque tenía detractores, dentro y fuera de España, Antonio Gaudí gozaba de un enorme reconocimiento.
Un año después de aquel triunfo en tierras galas, Gaudí caía enfermo. Le atacaron unas fiebres de Malta. Creyó que se moría, tanto que hizo llamar a un notario para redactar su testamento. Por suerte, aquello solo fue una piedra en el camino. Poco a poco, Gaudí sanó, pero por miedo a que algo así le volviera a ocurrir, tomó una decisión drástica.
Abandonaba todas las obras que tenía proyectadas para dedicarse en cuerpo y alma, más que nunca, a la Sagrada Familia. Tanto que abandonó la que entonces era su casa, en pleno Parque Güell, para trasladarse al estudio que tenía en aquel templo en obras. Allí viviría como un monje, en la más absoluta austeridad.
Comenzó a descuidar su atuendo. Algunos incluso le llegaron a confundir con un mendigo. Se sentía un hombre solitario. Y es que tras la muerte de su padre y su sobrina, llegaría la de su discípulo, Francisco Berenguer, en 1914, y la de su amigo, el conde Güell, en 1918.
Por si aquello fuera poco, otros dos contratiempos irrumpieron en la vida de Gaudí para unirse a las desgracias personales. La situación crítica de las obras de la Sagrada Familia por falta de recursos, que le llevaría a pedir limosna, y la paralización definitiva de las obras de la colonia Güell.
Apenas se conservan imágenes del arquitecto de aquella época. Antonio Gaudí no concedía entrevistas y huía de los fotógrafos. Solo se encontraba a gusto a pie de obra, cerca de sus colaboradores. En su evolución creadora se decantó por una arquitectura orgánica, de ruptura absoluta. Solo le valía su intuición. Gaudí veía las obras, trazaba pocos planos, siempre las plasmaba en elaboradas maquetas.
Junio de 1926. Antonio Gaudí, como cada día, caminaba hacia la iglesia de San Felipe Neri para rezar. Al pasar por la Gran Vía de las Cortes Catalanas, un tranvía lo sorprendía. Gaudí era atropellado, quedaba inconsciente. Lo tomaron como un mendigo y por eso no fue atendido al instante.
Una vez en el hospital, un capellán lo reconoció cuando estaba al filo de la muerte. No pudo recuperarse de las heridas. El 10 de junio, Antonio Gaudí, a punto de cumplir los 74 años, fallecía. No pudo ver terminada su gran obra, La Sagrada Familia, hoy aún inconclusa. Sus restos descansan allí, en la cripta del templo, pero esa es otra historia.
Malditas fiebres de Malta. ¿Esto de las fiebres de Malta qué es, profe?
Es una enfermedad infecciosa que se transmite normalmente en esta época por la leche. La leche no se pasteurizaba y entonces la leche de cabra o la leche de vaca incluso pues no tenía una bacteria y provocaba estas fiebres.
¿De ahí
y
no será aquello de la leche que mamó?
No, más bien la leche que mamó es la mala leche de donde viene en este caso.
No me hable de Montoro a estas horas, por favor.
No.
Oiga, hablaba usted del Art Nouveau como un arte que se inspira en la naturaleza. ¿Tiene algo que ver eso con la arquitectura orgánica?
Sí, totalmente. La naturaleza es la madre de donde él bebe. Entonces el Art Nouveau tomaba muchos elementos de la naturaleza. Tomaba elementos de la naturaleza, predominio de la línea curva sobre la línea recta, voluptuosidad en la vegetación, mucha, muy, muy exuberante. Si pensamos en la Sagrada Familia, en la Pedrera, encontramos esos elementos. Entonces, la arquitectura que hace Gaudí frente a una línea recta o fría, sino es como si llevara la naturaleza a esos balcones que se doblan, a esos dragones de las rejas, a esas curvas. Entonces, ese mundo orgánico y orgánico, no conceptual, no metafísico, no filosófico, sino sensual. La arquitectura de Gaudí es tremendamente sensual, incluso sus edificios tienen mucho de sensualidad.
Por cierto, que le atropelle un tranvía, que tengan la sensación de que era un mendigo, por lo tanto no urgente,
es que era un mendigo.
Su aspecto, ¿no?
Total. Gaudí, aquel dandy, deja de cuidarse, la ropa que lleva es una ropa usada, ¿no? Lo siguiente. La barba ya al final, esa barba tan recortada que veíamos al principio ya no. Gaudí no tiene absolutamente nada, era un mendigo, es decir, él comía muy poco y lo que tenía se lo daba a los pobres. O sea, Gaudí era un, entre comillas, un santo, ¿no? Y bueno, pues él lo pilla el tranvía, se lo llevan, no lo reconocen como Gaudí. Y de hecho, a los taxis que no lo quisieron recoger, después le pusieron una multa.
Estamos hablando durante todo este tiempo de una persona entregada, dedicada a su obra y a los demás, con una enorme preocupación por el bienestar de los obreros, sin un ser humano ejemplar. De hecho, hay una asociación, la Asociación Pro Beatificación de Antonio Gaudí, que lleva años promoviendo, como indica su propio nombre, la beatificación y la canonización del arquitecto catalán. Concretamente lo hacen esta asociación desde el año 1992. El presidente de esta asociación es José Manuel Almuzara. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Es usted arquitecto, ¿verdad?
Sí, sí, desde 1977.
¿Arquitecto como el propio Gaudí?
Bueno, ya quisiera, yo arquitecto normal, él es arquitecto genial, yo arquitecto.
¿Por qué nace esta asociación? ¿Por qué defienden ustedes que Gaudí tiene que ser beatificado?
Bueno, yo pienso que una de las notas esenciales de la Iglesia es la santidad, ¿no? Porque santo es el fundador que es Jesucristo, pues tanto todos estamos llamados a ello. Y yo desde mi experiencia como arquitecto y que conocía dos discípulos de Gaudí, dos arquitectos muy mayores que me hablaban de Gaudí, y viendo el bien que hace Gaudí no solamente desde la arquitectura, sino de, como hombre y como cristiano, pues pensé, al igual que otros cuatro, fundar una asociación que hiciera al mundo observar, ¿no? Más allá de la naturaleza, más allá de la piedra, más allá de las formas, que detrás hay un hombre enamorado de Dios.
Porque, sin duda alguna, incluso por sus propias obras, digo desde el punto de vista humanístico, no desde el punto de vista profesional, estamos hablando de alguien que, en sentido coloquial, podríamos decir, es que era un santo, ¿eh?
Sí, yo pienso que sí, ¿no? Si uno analiza su vida, ¿no? Desde que nace y pronto es enfermo, se le mueren cuatro hermanos y su madre cuando él tiene 27 años, o sea, su familia se queda en su padre y su sobrina, que cuida hasta el final. Una vida dura, ¿no? Enfermiza a veces, con dolores físicos tremendos, dolores, dijéramos, de no ser aceptado a veces por los conciudadanos o arquitectos envidiosos, etcétera. Dice, pero el hombre, pues por eso pone la cruz en toda su obra, ¿no? Si uno hace un análisis de su obra civil, ¿por qué la Casa Batlló tiene una cruz? ¿Por qué? ¿Por qué la Pedrera está como una peana para la Virgen, un grupo escultórico? ¿Por qué hay cruces en todas sus obras, ¿no? ¿Por qué él tiene esa trascendencia? Pues bueno, porque se toma en serio, dijéramos, su fe, ¿no? Y la manifiesta en su obra.
José Manuel Almuzara, arquitecto, presidente de la Asociación Pro Beatificación de Antonio Gaudí, gracias por atenderme a estas horas. Gracias, muy amable.
Gracias, buenas noches.
Gracias. Profesor, es que la Sagrada Familia, desde fuera, desde delante, desde detrás, en un lateral, en el otro, por dentro, por Dios, es una pasada. ¿Se va a acabar la Sagrada Familia?
En 2026. Esos son los datos que ha dado el arquitecto director, la persona que lleva las obras, y que en el 2026 se pondrá la cruz, vamos, se culminará con la cruz de la torre central, de la torre que tiene 172 metros, tendrá esa torre central, y constituirá un edificio, ya lo es, pero único en el mundo.
El templo de la Sagrada Familia está en obras. Habrá que esperar todavía una década para verlo completamente terminado. Se prevé que su construcción finalice en el año 2026. Al frente de ese proyecto, como director de obra, está el arquitecto Jordi Faulí. Señor Faulí, bienvenido a la noche de COPE. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atenderme, muy amable.
Gracias por llamar.
Oiga, ¿usted es consciente de que ejerce de arquitecto coordinador y director de las obras de la Sagrada Familia un puesto que en su día ocupó el propio Antonio Gaudí?
Sí, es así, es la continuación de la historia y nosotros trabajamos un equipo muy numeroso y muy calificado de arquitectos y de constructores y entre todos miramos pues de hacer realidad lo que Gaudí proyectó en su momento.
¿En qué se está trabajando a día de hoy y cuáles son los planes para este próximo año 2016?
Mire, en el 16 acabaremos tres partes o edificios importantes. Haremos la última construcción en la fachada de la Pasión, que es el pórtico superior con 18 columnas inclinadas. Después acabaremos la primera de las dos sacristías, que es un edificio de 40 metros de altura. Y acabaremos también la sala que está entre las bóvedas del centro del crucero y el inicio de la Torre de Jesucristo, la sala crucero que llamamos.
Señor Faulí, en este momento, ¿cuántas personas están trabajando en el proyecto?
Mire, cuente unas 200 personas.
¿Unas 200, me dice?
Sí, señor.
Correcto. De lo que falta por construir, ¿cuáles serían los elementos clave en su opinión?
Mire, Gaudí planteó la construcción de la sala por fases, y ahora la fase que tenemos que emprender es la construcción del centro de las torres centrales, situadas en el centro de la iglesia. Porque Gaudí plantea las torres más altas, no en las fachadas, como es habitual en las catedrales, sino en el centro de la iglesia, apoyadas encima de las columnas del interior. Son seis torres, la más alta dedicada a Jesucristo, a su alrededor cuatro de los cuatro evangelistas y la torre de la Virgen encima del ábside.
Correcto. ¿Esa torre central qué va a medir?
Mira, va a medir exactamente 172 metros y medio.
¡Qué barbaridad! Una pregunta. La Sagrada Familia comenzó a construirse hace más de 130 años. ¿Qué ha pasado para que hasta ahora no haya un proyecto definitivo con fecha definitiva de culminación de los trabajos?
Mire, programas han hecho muchos, muchas veces, y ha habido otros, y ahora como estamos más cerca del final, es más fácil de poder hacer una previsión bastante, pensamos, bastante acertada, durante estos años el ritmo de construcción puede ser el mismo que estamos llevando en estos momentos, y teniendo en cuenta que es acabar la parte arquitectónica, o sea, las torres, no todo el contenido artístico y simbólico que se acabará más tarde.
Correcto. Dígame una cosa, cuando terminen las obras en 2026, Dios quiera que además sea de esa manera...
Además, se ha escogido esta fecha en concreto porque son los 100 años de la muerte de Gaudí.
Correcto. Cuando la obra esté finalizada en 2026, quien vea la Sagrada Familia desde fuera, ¿va a notar diferencias entre lo nuevo y lo menos nuevo?
Bueno, diferencias en el edificio habrá porque Gaudí plantea una arquitectura que expresa un significado. Por tanto, la fachada del nacimiento es diferente que la de la pasión, no solo porque Gaudí las proyectó en momentos diferentes, sino sobre todo porque una expresa el gozo de la vida, del nacimiento de Jesús, y en otro caso la muerte. Y por tanto, diferencias habrá. Pero Gaudí planteó el conjunto como una unidad, y por tanto se verá también la unidad donde cada una de las partes tendrá su personalidad.
Correcto. Señor Fauli, gracias por atendernos. Muchísima gracias, suerte, mucho ánimo y ahí estaremos en 2026 para ver la obra de Gaudí finalizada.
Muchas gracias por su atención.
Gracias, señor. Antonio, ¿la catedral de la Sagrada Familia se la puede calificar de... su importancia es porque se la puede calificar de diferente?
Es diferente a todo, pero también se puede decir que San Pedro Vaticano es diferente. Lo que pasa es que los estilos arquitectónicos normalmente crean escuela. Hablamos de un estilo románico, hablamos de un estilo gótico, hablamos de un estilo renacimiento. Pero no existe un estilo Gaudí. No hay un estilo Gaudí en el sentido de que los discípulos de Gaudí no han creado esa escuela en ese estilo, sino que Gaudí empieza y acaba consigo mismo, ¿no? Hay elementos que están en otras obras de otros arquitectos, pero esa totalidad, esa genialidad de concepción lo convierte en único. No se puede seguir la serie. Y en ese sentido, la Sagrada Familia, lo ha dicho el postulante, ¿no? Con toda la razón. Es un edificio de una espiritualidad inmensa. El interior de la Sagrada Familia.
Bueno, pero una espiritualidad, exterior, pero escucha, sin recogimiento, porque es espectacular.
Es triunfal, no hay que pensar que Gaudí vive en un momento en que, por ejemplo, está muy de moda la ópera de Wagner. Los wagnerianos del liceo que se peleaban contra los no wagnerianos, se decían de todo menos bonito, es una apoteosis, un triunfo de la fe, un triunfo de la Iglesia. Es un sentido de la Iglesia militante, no es un sentido de la Iglesia. Es decir, Gaudí vivía como un mendigo. Gaudí, cuando muere, prácticamente lo único que deja, nada, prácticamente nada. Él vivía allí mismo, en las obras. No pagaba alquiler, no vivía allí en una camita y tenía una Biblia muy usada, muy ajada. Pero él, para mí nada, para Dios todo. Ese es el sentido de una espiritualidad de siglos, ¿no? Todo a la mayor gloria, ¿no? Para la gloria de Dios. Y ahí está diseñada desde las puertas, pasando por la originalidad inmensa de su construcción de torres. Se puede ver en internet un vídeo precioso sobre cómo va a quedar, y se ve cómo va a quedar. Profe, el otro día hablaba yo con un arquitecto de Málaga muy muy conocido, Álvaro Mendiola, y me decía, porque yo le pregunté preparando el programa, oye Álvaro, la Sagrada Familia, dice, a lo mejor él no la hubiera podido construir, terminarla. Digo, ¿por qué? Dice, porque la resistencia de los materiales en la época a lo mejor no hubiera permitido esa altura con los materiales que había. De hecho, para hacerla tiene unos materiales especiales, han hecho unos contrafuertes especiales, unas piezas de hormigón y hierro especiales. Es decir, que a lo mejor, él diseñó hasta por encima de las posibilidades de los materiales de su época.
Decía usted la suerte que ha tenido en la vida, entre otros por conocer a un profesor, sí. Hacía usted alusión a eso. Sí. Esa es la nuestra, cada noche de viernes a sábado, tenerle con nosotros aquí en el programa.
Al revés, tenerlo ya a vosotros, esa es la suerte.
La semana que viene más.
Más y mejor.
Permítame que busquemos en la música y en la letra de una canción la resolución a un problema extraordinario. ¿Cómo se puede amar a dos mujeres a la vez? Hasta la semana que viene.
Y a tres también,
y salir vivo.
O eso ya es más difícil.
Hasta la semana que viene. Adiós.
No. no te puedo comprender. Corazón loco, no te puedo comprender. Ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco, merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, a mí me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor divino, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco. A mí me llaman sin razón corazón loco. Y una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se pueden correr o mueren a la vez. Estás loco, y no estás loco, y no estás loco, ay, 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 no estás loco.